¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
De costumbre sale a trabajar cuando se va la fiesta a su cama.
Hola a todas las personas que se estén conectando con nosotros a través de la emisión de Un Rosario Radio o a través de la página de Facebook del Semillero de Antropología y Medios. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y hoy les estaré acompañando en un nuevo episodio de Antropovoces. Y de fondo les recibimos con un tema que nace en los barrios populares de Cartagena, la canción La Cama Floja, el Taquita, compuesta por el artista G Black en colaboración con J.B. Dance. Y escogimos este tema porque hace parte del género de la champeta que nos transporta justamente a la región de la que hoy les queremos hablar a todas y todos nuestros oyentes. Pero antes de entrar en materia hoy, y que seguramente ya las conocen, bienvenidas Natalia y Tatiana, ¿cómo están?
Hola Mafe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy y más porque vamos a hablar de la región de La Mojana.
Uh-huh. Hola Mafe, hola Nata, espero estés muy bien, feliz de volver a estar acá en Antropovoces y por supuesto tratar sobre este tema que no conozco mucho, pero súper dispuesta a aprender de todo lo que nos van a decir.
Sí, y precisamente, pues como ya lo mencionó Natalia, la región de la que hoy les queremos hablar es de La Mojana, que es un lugar que está conformado por una serie de llanuras pertenecientes a la depresión Momposina, región ubicada al noroccidente de Colombia, entre las últimas serranías de los Andes y el Mar Caribe. Y abordaremos esta región desde las múltiples miradas de cuatro invitados muy especiales que realizaron un trabajo muy juicioso de monografía en esta zona. Y por ello, hoy queremos entender La Mojana desde múltiples visiones, que son lo ambiental, el agua, la pesca, las élites y un montón de cosas más. Pero antes de entrar, a mí me gustaría que Natalia y Tatiana me hablaran un poquito si alguna vez escucharon de esta región o la han visitado, o no sé, ¿qué nos puede contar Natalia? Creo que usted ya lo ha visitado.
Sí, digamos que tuve la oportunidad de ir con uno de los panelistas del día de hoy y he ido dos veces y la verdad es un territorio y es una región de la cual ustedes cuando puedan ir, si pueden o los ciberoyentes que de pronto se están conectando con nosotros en este momento y han tenido la oportunidad también de ir, creo que es como de esas regiones en las que uno se enamora como de primera vista. No solamente por los paisajes que tiene, porque tiene unas ciénagas hermosas y el río San Jorge es muy bello, sino también por la población. Creo que la población es una de las principales cosas por las que uno también empieza a querer mucho esta región y también por todo lo que hay en ella. Entonces también muy invitados para que se antojen de ella.
Bueno, yo si no, ya como lo dije al inicio del programa, no he escuchado más, digamos que pues el nombre como tal, algunas referencias geográficas y por supuesto he escuchado mucho de la leyenda de La Mojana, pero más allá de entrar a las particularidades como de esa zona, no, estoy como acá por supuesto a recibir como toda la información sobre este tema y por supuesto con el trabajo que hicieron nuestros panelistas.
Y bueno, pues yo tampoco conozco mucho de la zona, realmente solo de lecturas y noticias y eso, pero realmente me encantaría ir allá y conocer como todo este paraíso escondido. Entonces, bueno, como hoy tenemos cuatro invitados y el tema es bastante de lo que queremos hablar, hoy iniciaremos de una vez con ellos. Entonces, no sé si Tatiana nos quiere introducir a nuestros invitados.
Claro que sí. Bueno, hoy tenemos a Silvia Corredor. Ella es periodista de Rutas del Conflicto y antropóloga interesada en la reconstrucción de memoria, conflictos socioambientales, ecología política, servicios ecosistémicos, historia del conflicto armado colombiano y producción audiovisual. Su tesis se titula Tener el agua sin tenerla, paradojas en la búsqueda, acceso y tratamiento del agua para consumo humano, en el Bajo Río San Jorge. También tenemos a Carlos Sebastián Rodríguez, antropólogo de la Universidad del Rosario, con intereses en ecología política, estudios rurales, antropología del agua y discusiones sobre la autoridad, la propiedad y el espacio. Su tesis se titula ¿De quién es el lance? Diálogos sobre la propiedad, la autoridad y el espacio de pesca en La Mojana. Este trabajo de investigación fue realizado en CGV, que hace parte del municipio de Ayapé. También bueno, tenemos a Dalena.
También tenemos a Juan Antonio. Juan, que es antropólogo egresado de la Universidad del Rosario, realizó también su monografía en esta región, titulada Las élites del paraíso escondido, configuraciones y transformaciones del poder y la naturaleza en Ayapel, Córdoba. Dentro de sus intereses se encuentra la investigación social, la ecología política, la antropología histórica, ambiental y de desarrollo. Y nuestro último invitado también a la mesa de hoy es Felipe Romero. Él es antropólogo también de la Universidad del Rosario, formado en investigación social, interesado en las discusiones de los estudios rurales, los estudios antropológicos contemporáneos, del desarrollo y la modernización agrícola. Su tesis se titula Dígame qué pasó, este arroz no sirve, es un encuentro y aproximaciones del conocimiento agrícola y agroquímicos en San Marcos, Sucre. Bueno, entonces damos la bienvenida a todos nuestros invitados el día de hoy. Gracias por estar en esta sección de Antropovoces.
Bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación.
Gracias. Muy chévere tenerlos acá, porque pues justamente como que esta invitación nace como de este interés que tenemos por empezar a visibilizar y a dialogar sobre el conocimiento que se produce desde nuestra propia carrera y desde los estudiantes, pues que empieza a ser muy valioso. Entonces nada, para empezar y para poner a todos nuestros oyentes en contexto, me gustaría que ustedes nos contaran un poco sobre esta región, así como un contexto muy general y también como por curiosidad, ¿cómo fue que llegaron acá los cuatro a hacer la tesis en una misma región? Entonces no sé si quiere empezar eso, Carlos Segas.
Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de la región geográfica donde estaban ubicadas nuestras tesis. Pues como ya lo dijeron, la región se llama La Mojana. La conforman 11 municipios de 4 departamentos diferentes. Estos departamentos son Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Y estos 11 municipios son San Marcos, Sucre, donde Felipe hizo la tesis, Sucre, Sucre, San Benito Abad, Sucre, Majagual, Sucre, Guaranda, Sucre, Caimito, Sucre, Magangue, Bolívar, Achí, Bolívar, San Jacinto del Cauca, Bolívar. Córdoba tiene solo el municipio de Ayapel, donde Juan Antonio y yo hicimos la tesis, y Antioquia está en Nechí, y la tesis pues de Silvi tiene lugar más cerca de San Marcos, pero queda en otro corregimiento. Bueno, un poco también quería hablarles un poco acerca de cómo estos elementos constitutivos del paisaje, para que nos hagamos una imagen un poco breve de espacio del que estamos hablando. Estamos hablando de un lugar súper inundado en época de invierno, pero también muy seco en época de verano, donde los cuerpos de agua tienden pues a desaparecer o sino a reducirse de una manera increíble. También pues tiene bastante fauna, ¿no? Bastante fauna local, podríamos llamarla del río, bastante fauna anfibia, caimanes, nutrias, icoteas, tortugas, bueno, bastante fauna acuática, mucho pescado, pero también pues es una zona muy caliente porque queda al norte de Colombia, entonces digamos que es una zona muy tropical también, como con mucho sabor, entonces como que todos estos elementos se nutren y nutren como imaginativamente este espacio que cambia todo el tiempo. Entonces pues yo creo que un poquito ese es el contexto del norte de Colombia, región llena de cuerpos de agua, con agua muy variada también, formas de leer el agua también muy variadas y con cuerpos de agua también muy diferentes. Está por ejemplo el Zapal, que es una cosa súper mágica, más adelante vamos a hablar al respecto. Y bueno, yo creo que esa parte sería, digamos, un poco los elementos constitutivos y la conformación política regional, por así decirlo.
súper bueno ese contexto geográfico y ambiental. Entonces no sé qué más nos tienen que decir el resto de los invitados.
Yo creo que también respecto a la población, ¿no? También un poco conocer, darle como el contexto a los ciberoyentes de la población que encontramos en la región.
Listo. Quiero empezar mencionando que en un principio, digamos, quienes poblaron la región ampliamente fue una población indígena. Digamos que el apogeo de una gran civilización que no ha sido lo suficientemente estudiada desde la arqueología, desde la antropología, que es la cultura Zenú. Lo que la gente habla de la cultura Zenú, en el año 1600 después de Cristo, tienen un gran apogeo y construyen, digamos que podría decirse, la obra hidráulica más grande de toda América prehispánica, y digamos que eso muy pocas veces lo conocemos. Nosotros no somos arqueólogos, pero sí es importante como señalar que esto pasó en la región. Muestra de eso es los grandes canales de la cultura Zenú, que por ejemplo una imagen fácil que tenemos es en el respaldo del billete 20.000, ahí hay una ilustración, pero pues para los interesados pueden googlearlo fácilmente y hay algunas como reconstrucciones pictográficas, pero también pues todavía aún hoy en día se alcanzan a ver algunos de los canales desde el cielo. Esta gran población se disuelve, todavía no hay como estudios muy, digamos, digan cuál fue el origen de su disipación. El caso es que cuando llegan los españoles a conquistar, sí encuentran unos grupos indígenas que les hacen frente, pero digamos que no como esta gran civilización que hubo años atrás. Se fundan algunos pueblos, por ejemplo, Ayapel, San Marcos, son uno de los pueblos más antiguos de Colombia, que tienen, por ejemplo, más de 400 años de fundados. O sea, y estos pueblos en la región de La Mojana sirvieron para abastecer de alimentos a la ciudad de Cartagena, que durante mucho tiempo fue una de las ciudades más importantes de este territorio. Entonces, quiero que pensemos un poco que La Mojana durante mucho tiempo fue como esa despensa agrícola y pesquera y minera también de la ciudad de Cartagena. Entonces, todos los alimentos, las murallas y eso, muchos de los materiales y todo ese tipo de cosas venían de allá. Las personas que hoy habitan la región es una, digamos que una mezcla entre estas personas indígenas que quedaron la colonización española y también muchas comunidades afro que se escapaban mismo de Cartagena y también de las haciendas que fundaban sus pueblos libres o simplemente iban hasta allá porque era una región bien escondida, entonces ahí se podían como vivir en libertad. Ya para terminar, esta mezcla da origen, digamos, a unos pueblos ribereños, que es como la principal característica de la región, y esa imagen se concentra en una figura que se llama el hombre icotea, que es una persona, mitad persona, mitad tortuga. La icotea es una tortuga que se encuentra en la región y representa, digamos, que esa hibridez de las personas y de las comunidades de vivir la mitad del tiempo en el agua y la mitad del tiempo en la tierra. ¿Sí? Orlando Falsborda es quien escribe alrededor de esta figura mítica y digamos que una de las cosas también importantes es que representa, porque la tortuga es un animal que ante situaciones de peligro se esconde en su caparazón, y un poco lo que él dice es que las personas en la región son también, digamos, como que llevan a cuestas ese caparazón de la desigualdad, ese caparazón de las injusticias, y lo que hacen es como resistir y resistir y resistir ante las situaciones más difíciles, ¿sí? Y como las tortugas lentas, pero digamos que él lo muestra así, de esa manera. ¿A qué con las desigualdades? Pues aquí, para mencionar una cosa rápida, es una de las desigualdades, es una de las regiones más desiguales en uno de los países más desiguales de América Latina. Entonces, eso es como importante. Eso al respecto, hay indicadores del Gini, hay estudios del Banco de la República que de pronto pueden consultar para quienes estén interesados.
Súper.
Bueno.
Yo quería complementar unas cositas acerca del contexto geográfico que acaban de describir mis colegas, y hay que entender muy bien digamos, la geografía del país, teniendo en cuenta que a La Mojana la atraviesan el río Magdalena y el río Cauca, los dos principales ríos pues, más importantes del país, que generan en esta región de La Mojana una zona inundable, el cual prácticamente arrastran todas las lluvias del país por eso esta zona, digamos, el agua es una riqueza de potencial natural para cuestiones como la pesca o actividades agrícolas. Entonces, para entender, digamos, ese paisaje lleno de agua, pues también hay que entender que es un como un paisaje activo y a la vez móvil, que no siempre es igual, sino que es cambiante y establece como una red de ciénagas, de ríos, en donde no solo, digamos, se produce, digamos, esta actividad agrícola, sino que también sirve como una manera de un transporte fluvial para las poblaciones pues, que habitan en estas regiones. Sí. Ah, bueno, y un poco complementando con el pasado prehispánico, digamos que estos camellones hidráulicos que Juan acaba de mencionar que se pueden ver en el billete de 20.000, pues son precisamente para una forma de mitigar o prevenir, digamos, estas inundaciones que llevan pues, prácticamente miles de años pues, haciendo todavía actualmente la misma labor de contención. Pues, es una zona muy, muy móvil, digamos, muy fluctuante en su paisaje.
Bueno, ya como para dar cierre a este contexto como general de la zona, como es importante como relacionar toda esta idea de la variabilidad climática, digamos, la figura del hombre ecotera que menciona Juan Antonio, también se hace pues mucha alusión a la resistencia que tienen las personas que viven en la Mojana en afrontar la variabilidad climática. En este sentido, pues, como ya varios han comentado, hay procesos, hay momentos también de inundaciones, de altas lluvias y también de veranos y sequías muy tremendas. Entonces, como que los habitantes también de esta zona se como que navegan entre estos dos como ambientes, por decirlo así. Y adicional, pues la región de la Mojana quizás tuvo un auge muy importante pues a nivel de centralidad del país y de centralidad también en un montón de proyectos. Fue a raíz del fenómeno de La Niña, que fue una gran inundación que se dio en el año 2010-2011, en el que pues bueno, las fuertes lluvias llevaron a que los niveles de los ríos pues aumentaran un montón. Además, el río San Jorge también es una arteria fluvial como súper importante también en la región, y se dio una inundación muy grande en la que cerca de 212.000 personas se vieron damnificadas, digamos, en todo este en todo pues esta situación. Y a raíz de esta gran inundación es que empiezan a llegar una serie de organizaciones pues nacionales e internacionales, y se empieza a hablar de la Mojana como un foco principal de intervención para todos los proyectos que buscan, digamos, afrontar todos estos discursos y todas estas ideas también del cambio climático, ¿no? Cómo manejar el agua, qué es lo que está pasando, el manejo de residuos sólidos, la contaminación que se está dando también en estos cuerpos de agua. Entonces, este fenómeno también es como un punto de giro en toda la historia que vive la Mojana y que, pues, digamos, actualmente también se está viendo, porque muchos de estos proyectos, desde el PNUD, desde el Fondo Verde y desde diferentes organizaciones, pues se siguen gestando en esta región y han cambiado pues muchas de las prácticas pues que tiene que ver con la relación de los habitantes pues con la naturaleza.
Bueno, gracias. Yo creo que nos han dicho cosas súper interesantes sobre esta zona geográfica, y quiero preguntarles un poco cómo, cuál fue su interés de precisamente entrar a estudiar esta zona geográfica. Digamos que pude ver en algunos textos que me mandaron sobre ustedes, precisamente cómo ustedes analizan las relaciones de poder en términos de propiedad y acceso, pero también en términos de el fenómeno de la tierra, de parcelación de fincas, bueno, un montón de categorías ahí. Yo quiero que me cuenten y le cuenten también a la audiencia un poquito sobre eso, pero también su interés por estudiar esta zona geográfica.
Si quieres empezamos.
Puede empezar quien quiera.
Silvia, si quieres.
Bueno, o en el orden. Yo creo que en el orden en que empezamos podría funcionar. Dale, sí.
Por allá están a los aguacates vendiéndolos.
Yo quería complementar, antes de responder esa pregunta, quería complementar algo del contexto, que es muy vital para entender estas relaciones de propiedad sobre la tierra y sobre el agua, y es que Córdoba como departamento y Sucre han atravesado olas de violencia muy fuertes, ¿no? También hay presencia de paramilitarismo, y esto pues es importante mencionarlo porque genera también parte del contexto. Justamente pues ayer apareció muerta por parte de paramilitares dos personas, ¿no? Una madre y su hija, en un pueblo muy cercano donde trabajamos, que es Montelíbano, Córdoba. Entonces, pues nada, es también mencionar que estamos atravesando por este contexto y pues que ha sido así por años y que también lo trabajamos dentro de la tesis, y es importante mencionarlo. Ahora, digamos, con respecto a qué nos llevó, qué nos interesó un poco, pues principalmente una escuela de campo en el 2017, que la llevó a cabo el profesor Alejandro Camargo y la profesora Juana Camacho. Digamos que estas personas lograron vincular a la Universidad del Rosario a un proceso, digamos, de grandes, ¿cómo llamarlo?, corporaciones tal vez, o bueno, organizaciones internacionales que han puesto la lupa ahí. Estaba, por ejemplo, bueno, el Instituto Alexander von Humboldt, que es de acá de Bogotá, pero estaba, por ejemplo, el PNUD con las Naciones Unidas, estaban pues una serie de instituciones que nos llevaron, digamos, a trabajar como asistentes de investigación. Y digamos que esa estadía en esa escuela de campo nos hizo preguntarnos muchísimas cosas, y yo creo que de ahí nace justamente ese interés por ir al campo. No sé si alguno quiera complementar algo.
Sí, creo que también la experiencia que cada uno tuvo allá, digamos que fue asombrosa, en el sentido en el que habían muchas cosas muy diferentes, como que los ritmos de vida, el paisaje, la comida, todo era absolutamente diferente. Y pues una persona como nosotros, que estamos como pensando todo de forma antropológicamente o sociológicamente, pues hay muchas cosas que nos generan interés y curiosidad. Entonces creo que ese fue también como ese encuentro. Es una región que es completa, o sea, pues hay cosas muy similares aquí a la vida en Bogotá, pero son muchas cosas en serio muy muy diferentes. O sea, tan solo que la mitad del año haya inundaciones y la otra mitad del año sequías, ya hace que el ritmo de la vida esté como alrededor de esas estaciones, por así decirlo, y es cosas que en Bogotá no estamos acostumbrados. Por ejemplo, las visitas a la ciénaga también es impresionante para uno, que muchas veces en la ciudad no ve más que casas o edificios, ¿sí? Como que lo único que ve es lo que está al frente. Entonces, estar en un espacio tan abierto y tan amplio, un espejo de agua tan amplio, casi parecido al mar, es una experiencia pues que ciertamente a uno como persona lo interpela, y también como investigador.
Bueno, yo quisiera ahí agregar pues el nombre del proyecto en el que terminamos inmersos nosotros, es Rehabilitación del Ecosistema de Humedal en la Región de La Mojana para Mitigar el Efecto de las Inundaciones. Entonces, como mencionaba Sebastián, pues está ahí pues el Instituto Humboldt, también entramos desde el ICANN, desde el Instituto pues Colombiano de Antropología e Historia. Entonces creo que pues todos llegamos juntos. Yo personalmente había ido también con estos dos profesores tiempo antes a la zona en diciembre de 2016, entonces, pues igual por un periodo muy corto. Entonces siento que, claro, tener como esa cercanía a la zona, estar también inmersos dentro de este proyecto y entender un poquito cuáles son esos proyectos que se están implementando, cómo se le está llevando también a la gente esta idea del cambio climático, de la gobernanza, del manejo de los recursos naturales. Entonces siento que fue un espacio bastante interesante y que a partir de esto, pues cada uno empezó pues a buscar como esa propia línea y ese propio camino para empezar a investigar pues en esta zona.
No sé si Felipe quiera complementar con algo, alguna cosa, ¿no?
Estás, tienes el micrófono apagado, Felipe.
Uh-huh. Ya, perdón, estaba recordando, bueno, un antecedente de la escuela de campo que tuvimos fue la asignatura de Antropología del Mundo Agrario, que la dictó en ese entonces pues Alejandro Camargo. Digamos que ese fue el gran comienzo para empezar a ahondar en estos temas, y bueno, dentro de esa asignatura tuvimos la oportunidad de realizar una salida de campo hacia Córdoba, que más o menos nos dio una idea de por dónde empezar a investigar o qué temas nos podrían interesar, y digamos que de ahí saltamos a la escuela de campo, donde nos, como dice Sebastián, nos relacionamos con gente del Instituto Humboldt, hicimos parte del proyecto de prevención de inundaciones en la depresión momposina, y bueno, ya ahí arrancó, digamos, el asunto de la tesis, ya tiempo para escoger, y bueno, digamos que era como un buen campo para ahondar, digamos, en todos estos temas de gobernanza, de tenencia de tierra, de formas de vida, digamos, de estas poblaciones que para nosotros como antropólogos de ciudad, pues el contraste es muy marcado, ¿no? Como lo que decía Juan, ver esos paisajes de agua que prácticamente, sí, no, se lo interpela a uno como, no solo como investigador, sino como persona. Y la cultura costeña también pienso que nos interpeló bastante y nos atrajo a ese campo. Pues es un poco como la historia de cómo nos fuimos interesando, ¿no? Pienso eso.
No, muy interesante, pues todo lo que dicen sobre el contexto de la mojana. Entonces, bueno, no sé si Natalia ahí quiera pasar con la siguiente.
Bueno, sí, no sé. Yo creo que, bueno, teníamos 8 minutos antes de irnos a pausa. Entonces, tocaría ser un poco breve con esto, pero yo quería preguntarles más o menos como un poco sobre cómo el conocimiento del campesino que encontraron en la región, porque igual, como lo veníamos diciendo, por el contexto no es un campesino que podemos encontrar, digamos, en las montañas andinas, similar al de la mojana, pero sí más o menos como sobre este conocimiento de la población, sí, como que tiene que ver también un poco con la tenencia de la tierra y también con los cuerpos de agua. Entonces no sé cómo quién quisiera también en orden responderme o cómo decir.
Bueno, a mí personalmente me interpeló mucho el hecho de que muchas de las personas con las que trabajara no hayan terminado el bachillerato, pero sí tuvieran un conocimiento muy vasto en formas de leer su propio contexto. Y no, o sea, bueno, hablo también del contexto social, pero también hablo de un contexto natural. De pronto ahorita, más tarde podemos ahondar al respecto, pero me refiero a la forma de entender el agua, a sus dinámicas, sus cambios y a la forma de acoplarse a ellos. Es un tipo de conocimiento que no cabía dentro de una episteme tan urbana como lo es la mía, ¿no? Una persona que toda la vida creció en la ciudad y bueno, ahí se encuentra con el campo de frente y entiende, digamos, que esta gente lee la luna, ¿no? Que sabe que hay que serruchar justo en unos días donde hay una luna, cierta luna llena, que sabe que no hay que pescar unos días que la temperatura está de este modo, que sabe que hay que sembrar y hay que cosechar solo ciertos días porque, o si no, no sé, pasa algo, ocurre algo. Y yo creo que eso es algo muy de la región que me gusta mucho, que como que me atrapa bastante, y es como que existen una serie de narrativas muy mágicas alrededor de la vida diaria, y están muy vinculadas a esta figura de Dios como el dador. Entonces en la mojana ha llovido pescado, ¿sí? Entonces esta lectura de leer el pescado como lluvia, pues es mágica. Y entonces dicen que Gabriel García Márquez escribió Cienes de Soledad en Sucre, Sucre, y entonces todo lo que refleja Gabriel García Márquez pues es una realidad. Entonces yo creo que este conocimiento campesino, justamente vinculado a esos espacios tan dinámicos, a esa naturaleza, a ese contexto natural, pues es muy valioso, y pues opino que debe rescatarse, y opino que nada, que es una chimba. No sé si alguno quisiera complementar.
Sí, yo quisiera agregar ahí una cosita, y es que también el hecho de que ellos estén rodeados de agua, más allá también de cómo manejarla, hay una serie también de conocimientos y de saberes que se crean a partir de la experiencia, y eso es como muy básico, ¿no? Porque siempre, y con la llegada de estos proyectos puntualmente, siempre se parte de un conocimiento técnico, digamos en mi caso, sobre cómo tratar el agua, cuál es el agua apta para consumir, pero también se empieza a ver que la gente se adecua y empieza a crear sus prácticas y sus saberes y todo al mismo ritmo del flujo del río, ¿no? Porque el río sube y baja, dependiendo cuando es invierno o verano, cambia de color, hay toda una serie de elementos que se transforman a partir de eso. Entonces siento que esos saberes son muy valiosos y pues personalmente siento que también es una contribución de empezar a rescatar todos esos saberes relacionados con la pesca, con la siembra, digamos, del arroz, o con el agua para consumo, o cómo se relacionan las personas con este ambiente, porque sin duda hay pues insumos grandísimos para proyectos que de pronto más adelante se puedan pues desarrollar en esta región, pero creo que sí es muy importante enfatizar y en resaltar los conocimientos que las personas crean a partir de la experiencia.
Bueno, listo. Entonces, antes de continuar como con esta línea sobre los saberes que se construyen como desde el territorio, vamos a mandar una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Mantenga al menos un metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
Hola, soy Juli.
Y yo soy Nico.
Y nosotros somos South Cathedral.
This is Francisca Valenzuela. You are listening to World College Radio Day.
Nuestro lema este año es Global Solidarity Rocks. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad global en este momento?
El cineasta y realizador de televisión, amante de la balada y coleccionista de música sesentera, Germán Rodríguez, estará en acetato este miércoles 16 de septiembre a las 2 de la tarde a través de Un Rosario Radio para celebrar el mes del amor y la amistad. Disfrutemos juntos de Sandro, Leodán, Vicky, Enrique Guzmán, Ádamo. Repetición por Escenario Radio, domingo a las 10 de la mañana en www.escenarioradio.com.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Antropovoces.
Sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar.
Bueno, volvemos con una segunda Antropovoces, mientras aquí nuestra logística se conecta a nuestro Facebook Live. Y para continuar un poco con este tema que estábamos hablando sobre el conocimiento del campesinado, bueno, y la población que habita en la región, también como sus saberes y sus diálogos, vamos entonces a conectarnos con unas opiniones que nos faltaban, que era como la de Pipe y Juan Antonio. Entonces, Pipe, coméntanos que tú estabas ansioso ahí por complementar.
Sí, es que precisamente era un poco el tema de mi monografía. Bueno, yo en mi monografía, digamos que analicé el conocimiento agronómico de agrónomos expertos frente a un conocimiento local campesino. digamos que dentro de esta relación uno puede ver como, digamos, esta introducción de procesos de capital y de desarrollo de agrícola inciden también en las formas y conocimientos de los campesinos, digamos, a la hora de ellos de cultivar. Entonces, digamos, para entender ese conocimiento local, digamos, de las comunidades, yo en mi tesis lo describo como un conocimiento híbrido, ¿no? Porque ellos usan a la vez técnicas que vienen, pues, de técnicas desarrollistas, pues, científicas, que, digamos, dentro de sus limitaciones en sus cultivos, tienen que a la vez también rescatar sus como conocimientos no tradicionales, sino como un poco más artesanales. Entonces, digamos que ese conocimiento, en el caso mío que investigué sobre los cultivos de arroz, es más como un conocimiento compartido, ¿no? entre digamos, los agrónomos y agricultores. Es como una especie de mezcla, de hibridez, en donde, digamos, se ve inmiscuido de estos aspectos del desarrollo y expansión del capital y todas estas, digamos, cuestiones de industria agrícola. Entonces, hay, digamos, también es importante resaltar esa parte, digamos, de la incidencia de todos estos proyectos también en las formas y conocimientos de que ellos tienen en relación con sus cultivos.
Juan.
Sí, hola. Hay dos aspectos importantes como para rescatar lo que han dicho mis compañeros. Primero es la centralidad de la naturaleza en la vida diaria de las personas. Entonces, es una cosa que en Bogotá claramente tenemos relaciones cercanas con la naturaleza, con ciertos animales, con ciertas plantas, pero digamos que en esta región, como en muchas otras regiones, pero particularmente en esta región, hay toda una vida alrededor, pues, de otras especies que no son humanas y también de otras entidades como la tierra, el aire, el agua. Entonces, ¿a qué me refiero con esto para no sonar tan superfluo? Y es, por ejemplo, todo el oficio de la pesca. Nosotros pensaríamos que la pesca es algo como tirar una atarraya y sacar peces, pero alrededor de esa actividad hay una gran experticia, hay unos grandes conocimientos que con el tiempo se han perfeccionado y han pasado de generaciones en generaciones. Entonces, suena loco un poco escuchar, pero pues los conocimientos de muchas personas en La Mojana lo permiten, por ejemplo, escuchar a los peces debajo del agua, o verlos, o lograr verlos, ¿saben? Entonces es interesante cómo pueden diferenciar, sin tener el pez en la mano, pueden diferenciar si es un bagre, si es un bocachico, o si es otra especie, una raya. Entonces es muy interesante también, por ejemplo, lograr seguirlos. Tienen unos conocimientos que uno diría como biológicos para saber sobre la reproducción de los peces, el crecimiento de los peces, saber en qué temporadas están, en qué partes del río, si en la ciénaga, en los caños o en el río. Entonces, obviamente hay como toda una red de experticia, también las redes, ¿no? Saber tejer redes, saber usar ciertos métodos de pesca implica unos conocimientos bastante profundos. Eso con la pesca, pero también con otras actividades. Por ejemplo, en La Mojana también es un gran conjunto de humedales donde se pueden, donde viven perfectamente, no sé, por ahí más de 200 especies de aves, entre especies que están ahí, pero también migratorias. Y las especies, entonces, el observar a ciertas aves también significa para la gente la llegada del invierno, la llegada del verano. Bueno, todos esos son conocimientos también. Hay algo muy interesante que en la región, y es, existen los curanderos de culebra, así se les llama a las personas que curan a quienes los pica uno de estos reptiles, y la forma en cómo ellos los curan es por medio de, digamos que, de remedios caseros que ellos hacen mediante plantas, pero para aprender qué plantas sirven para qué serpientes, lo que ellos hacen es convivir con las serpientes, digamos que persiguen a las serpientes y se dan cuenta con qué, o sea, a qué árbol, a qué plantas o a qué matas se acercan. Entonces, claramente hay un conocimiento muy cercano a la naturaleza que les permite a ellos desarrollar estos conocimientos. Ahora, lo otro que quería también decir de una forma muy breve, para que no se vaya todo el programa, es también la emergencia de que estos conocimientos sigan replicándose en las nuevas generaciones. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que Los problemas sociales y ambientales han puesto en tela de juicio toda esta transmisión de conocimientos. Entonces, por ejemplo, el oficio de la pesca no es un oficio que es rentable. O sea, absolutamente nadie ahorita en Ayapel puede subsistir de la pesca. Siempre tiene que haber algunas otras formas. Y entonces todos esos conocimientos empiezan a deteriorarse y a perderse, ¿sí? También con el bienestar ecológico de la ciénaga y de los ríos, ¿sí? De una cuenca que cada vez está más contaminada, que está más deforestada, pues las especies se van extinguiendo, van desapareciendo. Y todos estos conocimientos que son muy valiosos, que tienen estas personas, tienen que aportarle mucho al país y al mundo, pues sencillamente se van perdiendo. Entonces ahí está el riesgo, ¿no?
Sí, para complementar, pues es un poco, digamos, como esa... No, espera, mejor, me la pienso mejor y ya.
Bueno, yo quería hacer un comentario rápidamente y es que... A mí me asombraba mucho, yo creo que cuando sí, Tatiana algún día puede ir, ojalá vaya esta tía. Cuando yo le decía a Sebastián que me parecía súper enigmático, yo sé que los paisajes cambian totalmente y pues no es que uno los vea, uno llegue allá de Foraster y lo vea todo igual, pero a mí me parecía súper misterioso, o sea, como súper wow el hecho de que uno solo viese agua, viera agua y ellos supieran dónde es el camino para llegar a... de corregimiento a corregimiento, porque muchas veces uno va de Ayapel a CGV solamente por Johnson, o sea, por lancha, no es posible a veces llegar de otra manera. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo hacen para saber el trayecto de hora y media por dónde coger en solo agua, así sabiendo que no tienen ninguna experticia y cosas así como náuticas que podían tener, como, no sé, la cosa esa, bueno, ejército acuático, no sé cómo se llama eso, perdón. Pero el punto es como, sí, es una cosa de experiencia tan bonita y como tan de la región y tan de la población que uno quedaba muy... Y aparte porque le dicen como esto ya no es igual, esto ya cambió, aquí había otra cosa, pero pues por la deforestación no está, pero es increíble cómo tienen el croquis en su mente de la región completa. Pero bueno,
total, incluso ellos mismos dicen que, pues a mí me dijeron como que ellos tienen como el mapa, como que lo conocen al igual que la palma de su mano, ¿no? Ellos, porque para uno todo es como igual, ¿no? Como ese árbol es igual a este, pero obviamente no. Y de verdad, pues también es todo basado desde la experiencia de recorrer y ir y venir, digamos, por esos mismos trayectos que de verdad ya tienen como esas rutas marcadas y hay como que la misma naturaleza les va mostrando como ciertas señales, no sé, el árbol que cambia o aquí se sembraron algunas otras cosas o se talaron, como que también empiezan a ser elementos que los ayudan a ubicar y que, como dices tú, Nata, de verdad es un conocimiento, sí, increíble, pues digamos, para uno que... está como acostumbrado a moverse como con entre edificios
con señales y
bueno, yo creo que acá todos los testimonios de ustedes ya me han dado ganas como de ir allá. Me parece muy chévere todo lo que han contado y bueno, yo quiero preguntarles un poquito ahorita, Juana hablaba sobre las problemáticas sociales que habían, digamos, como en esta zona. Quiero preguntarles sobre el tema de la tierra, sobre el tema de la posibilidad de, digamos, relaciones de poder uno puede encontrar en esta, como en esta zona, pero también, digamos, dentro de la misma población. Y ustedes, ¿qué han encontrado, qué han encontrado en su trabajo de campo sobre este tema?
Pues justamente mi tesis se llama así, ¿no? ¿De quién es el lance? Ese es el título porque justamente refiere a una relación de poder, de saber quién es dueño de qué y de saber que ese qué, pues es un espacio de pesca, ¿no? Pero a veces es un espacio para que los búfalos coman pasto, para que las vacas coman pasto, y donde por esas mismas prácticas ocurre que existen discrepancias entre diferentes actores, ¿no? Entonces, pues notamos que está por un lado el pescador, que hace presencia en el espacio de pesca para pescar, pero sabemos que no solo quiere sustraer un alimento, sino que busca también adquirir conocimiento mediante o darlo también. También busca encontrar una memoria, también sabe que hay lugares donde esconde esa memoria. Entonces digamos que los espacios de pesca tienen un valor, pero también está pues el terrateniente que quiere que su búfalo paste en ese mismo lugar. Entonces digamos que existe esta pelea y la autoridad se muestra eso, como dentro de la propiedad la autoridad es eso que legitima que una persona se apropie de algo, abarque algo, y el fin de abarcarlo es excluir a los demás de ese algo, aprovecharlo y usarlo. Entonces, bueno, en la región, la propiedad está marcada por unas dinámicas muy específicas del agua. Cuando el agua sube hay unas dinámicas de propiedad, cuando el agua baja hay otras dinámicas de propiedad, cuando el agua es verde hay unas dinámicas de propiedad y cuando el agua es blanca hay otras dinámicas de propiedad, cuando el agua tiene forma de río hay unas dinámicas de propiedad, cuando el agua tiene forma de alimento hay otras dinámicas de propiedad. Hay diferentes actores a diferentes niveles, a diferentes escenarios. Están los actores gubernamentales, están los no gubernamentales, las cooperativas, los individuos, y pues están los, como lo vuelvo a mencionar, los terratenientes, está el Estado. Todos hacen presencia de ciertas formas, de ciertas maneras, y todas inciden tanto en el ecosistema que pues terminan generando unas variaciones, y esas variaciones terminan generando pues cambios en la cotidianidad, y este cambio en la cotidianidad pues marca unos ritmos de vida pues muy diferentes, ¿no? Entonces como que hay una correlación entre la propiedad, la autoridad, el espacio de pesca, que pues depende de muchos actores y depende de muchos escenarios. Diría yo que en últimas, lo que yo encontré de mis hallazgos, el mejor diría que la propiedad comunal termina generando beneficios para la gran mayoría de la gente que no la pasa tan bien. Dentro de todos estos actores, el turista pues la pasa mejor que el pescador, el terrateniente la pasa mejor que el pescador, el Estado la pasa mejor que el pescador, las organizaciones la pasan mejor que el pescador. Entonces yo creo que sí, que lo más importante es apropiar un espacio comunitariamente y pensando también en el beneficio de los demás, pues por medio de estas relaciones. Pero no sé si alguien quiera complementar algo más.
Yo quería complementar.
Sí, yo. dale, Pipe, dale.
Bueno, un poco citando a la antropóloga Juana Camacho, pues que la cité bastante en mi monografía, digamos que la tenencia de la tierra en la región de San Marcos, que es donde yo trabajé, pues estuvo muy marcada por las luchas campesinas en los años 60, 70, pues que tuvieron, digamos, consecuencias en las adjudicaciones en la mojana de la tierra. También gracias a la ANUC, digamos, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, digamos que se dio esta adjudicación de lo que hoy en día son las veredas de San Marcos. Antes eran unas fincas que se hallaban en manos, pues, digamos, de administradores, porque sus dueños vivían o en Bogotá o en el pueblo de San Marcos. Entonces, a partir de más o menos 1989, con la ley de reforma agraria, bueno, ley 30 de 1988, se empezaron a adjudicar para 226 familias estas fincas, en que se iban adjudicando los terrenos bajo la figura legal del comuni y de proindiviso. Bueno, digamos que eso era como un título global para todas las familias que por medio de una deuda ellos iban, digamos que contribuyendo pues para poder reclamar, digamos, el título familiar. Pero ha tenido muchos, muchos problemas, porque asociarse, si bien sí trae beneficios para las comunidades, a su vez a la hora, digamos, de beneficiarse, digamos, de la actividad agrícola, es muy difícil porque cada terreno es diferente. Entonces lo que gana el vecino no era lo mismo que ganaba el otro vecino. Entonces eso, pues, por ahí creó un poco de conflictos, digamos, esta figura de tierra mancomunada, ¿no? O arrendada, digamos. Hoy en día, si bien varios agricultores son dueños de sus terrenos, estos también se utilizan, digamos, para esta agricultura intensiva, ¿no? De esa figura de arrendarle al vecino mi terreno o de dividir en varias partes mi parcela para varias familias, digamos, existe esa figura. Pero digamos, sí, en general la tenencia de la tierra pues ha tenido una historia bastante conflictiva, y no solo pues porque lo que ya todos conocemos, la mala distribución de la tierra, sino también, digamos, el acceso a los campesinos a esta, pues por medio de figuras, pues, como ya dije, como la ANUC o el INCORA también. Entonces, un poco sobre la tenencia de la tierra, pues podría describirse de esa manera, en la parte de San Marcos, ¿no?, donde yo estuve. Y sí.
Hola, ¿hay algo que
preguntar? No sé si yo quería decir algo.
Bueno, dilo.
Sí, no, mi comentario es muy corto, y es que a partir, digamos, de toda la variabilidad climática que se da en esta zona, que era lo que hablamos, inundaciones y sequías, muchas veces cuando llega la época de verano, pues el agua de la ciénaga baja. Entonces eso también ha permitido, y esas tierras no son de nadie, son tierras baldías, son tierras del Estado. Eso también ha permitido que el acaparamiento por parte de grandes terratenientes a nivel de ganadería y demás vayan corriendo las cercas. Entonces las mismas condiciones geográficas de la zona, de que a veces se inunda y a veces se seca, digamos, toda esa parte cuando se secan las ciénagas, los ríos, esos límites entre la propiedad no son tan claras, porque se van corriendo y se van aprovechando, digamos, esos espacios que es como que la misma naturaleza va dejando. Entonces quería hacer como ese comentario puntualmente, porque la relación, digamos, a nivel de propiedad de la tierra en un territorio tan particular como este, pues lleva a que esos límites no sean tan claros y pues que, digamos, hay un acaparamiento mucho más grande y quizás no tan fácil de medir en este, pues.
Hay otra cosa también rápida para mencionar, y es con respecto al cambio legislativo y el cambio en que el Estado ha tenido como la visión sobre la región. Entonces, si bien, como lo dijo Felipe, durante los años 80, digamos que se pensaban estos humedales como oportunidades productivas para la gente, para los campesinos, mediante una reforma agraria, y sí se alcanzó, digamos, que a titular muchas tierras, pero también muchas otras personas quedaron sin títulos. Recientemente, hace unos 10 años, menos de 10 años, la normativa ha cambiado. Entonces, estos humedales ya no son pensados como lugares productivos, sino como lugares de conservación ambiental. Entonces, ahí es supremamente complejo, porque entonces ya las personas que están ahí desposeídas de tierra no pueden adelantar procesos de propiedad, porque justamente lo que está buscando el Estado en este momento es que esas tierras permanezcan para el Estado y sean para la conservación ambiental. Claramente yo creo que aquí, y absolutamente todos en el mundo en esta era de crisis climática, pues claramente estamos de acuerdo con la conservación ambiental, pero este tipo de normativas pensadas desde el centro y sin pensar como en las comunidades y sin pensarse en una región donde el nivel de acaparamiento de tierra es evidente y alarmante, pues claramente muchas personas quedan desposeídas y despojadas, por así decirlo, ¿sí? A esto le montamos lo que dice Silvia, ¿no? Cuando quedan ciertas tierras libres, pues el que tiene plata, el que tiene poder, el que tiene ganado, va corriendo sus cercas, y entonces los campesinos van quedando más hacinados, por así decirlo, y no tienen de respaldo el Estado, no tienen de respaldo la ley, porque la ley en un principio les va a decir, no dejen de pelear porque esto no va a ser para ustedes, ¿saben? Esto es del Estado, esto es de la conservación, esto es de los árboles. Pero pues digamos que en la práctica hay un gran abismo y sucede otro tipo de situaciones.
Ok, nos quedan como 7 minutos, pero yo no les puedo dejar ir sin esta pregunta, y es como rápidamente también, si quieren, en el orden, mientras, bueno, yo no sé si Sebastián se alcance a conectar, que como que se le fue la energía en la casa. ¿Qué compromiso queda con la región después de los resultados que ustedes vieron que salieron de sus tesis, más o menos? Entonces, no sé, creo que me trabé.
No, tranquila, ahí estás. Es que creo que ninguno sabía en qué momento empezar.
¿Qué pasó?
No, pues yo siento que sí queda, digamos, un compromiso, primero, pues de poder llevar los resultados, ¿no? De poder hacer como una retribución de esos hallazgos que encontramos, no solo pues a nivel académico, de la producción académica que se está dando en la región, sino también con las personas con las que trabajamos, porque sin duda todo este tipo de trabajos también funcionan y operan también como insumos para procesos también organizativos que muchos de ellos están llevando, y también para seguir, digamos, con la discusión de estos temas. Entonces, digamos, en un primer foco, yo siento que ese sería como uno de los grandes compromisos que hay con la región, y segundo, yo siento que pues todas las investigaciones quedaron con muchas líneas de pues futuras para seguir investigando, ¿no? Entonces la idea, creo que, pues no sé, personalmente, pues seguir trabajando en la zona, seguir aportando, digamos, a esa producción y seguir como reivindicando a partir, digamos, de nuestros trabajos, como todos esos saberes, todas esas historias que quizás, digamos, no han tenido un desarrollo o un acercamiento más profundo como se debería, Entonces, pues por mi lado siento que ese sería como uno de los aportes también futuros y compromisos que quedan con la región.
Juan.
Bueno, yo digo que digamos un aporte grandísimo también para la antropología y pues para la región se centran, digamos, en vislumbrar estas paradojas de las relaciones sociales, pues que se configuran, digamos, en mi caso, en la convergencia, digamos, de conocimientos de agroquímicos. No les había contado, sí, me centro, digamos, en el uso de agroquímicos por parte de agricultores y agrónomos. Entonces, digamos, ver esas paradojas que producen el uso de agroquímicos, los efectos a la salud humana, los efectos a la economía de las familias o al mismo terreno, digamos que vislumbrar estas paradojas que, digamos, se ven como estrategias de desarrollo, pero que en últimas generan más conflictos y desafíos para las comunidades. Digamos que poder vislumbrar esas disparidades del desarrollo, de lo que llamamos desarrollo o tecnología agrícola, ¿no? Pues que se piensa como una panacea que resuelve los problemas del mundo agrícola, pero pues uno puede, digamos, vislumbrar estas diferencias. Me parece un aporte válido, pues para entender más la región, ¿no?
Listo, entonces ahora yo no he hablado sobre mi monografía en particular y pues no hay tiempo, pero entonces aquí contándolo muy rápidamente, lo que yo intenté hacer en mi trabajo de grado fue rastrear unas historias y unas trayectorias de unas familias antioqueñas cuando llegan a Yapel y se asientan alrededor de la Ciénaga. Entonces alrededor de la Ciénaga en este momento hay unas casas de turismo, hay unas casas bien lujosas y de descanso, y un poco lo que yo problematizaba y mostraba era cómo en esta historia de que desde que las personas llegaban desde Medellín desde hace 80 años hasta ahora, pues su relación particular con la naturaleza ha excluido hacia una relación de desigualdad y excluyente con respecto a las poblaciones costeñas, ¿sí? Entonces, construir una casa de descanso podría parecer algo pues chévere, que todos anhelaríamos, pero también como eso también requiere acaparamiento de los recursos naturales, privatización de los bienes comunes y las personas, obviamente no solamente por estos antioqueños, sino por un montón de cosas que están pasando en el contexto. Ya habíamos hablado de la crisis pesquera, del problema de tierras, pero digamos, ¿cómo se agrega este ingrediente, digamos, en el caso de Ayapel y cómo en esta relación, hace 80 años, ahora más hace 80 años, pues las personas tienen una mayor dificultad de acceso para el disfrute de la naturaleza? Entonces, con mi tesis, como un poco mi compromiso político, fue intentar como llamar la atención sobre esto. Como que está en juego cuando las poblaciones locales realmente no tienen ese acceso a los recursos naturales, ¿sí? Y cuando vienen otras personas que por poder y por dinero, pues digamos que pueden acceder mucho más fácilmente a estos recursos naturales. Obviamente el trabajo es inacabado, es una región con bastantes problemáticas, es una región que necesita muchas soluciones y muy difícilmente nuestros trabajos podrán solucionar o transformar. Pero digamos que desde la producción académica lo que podemos hacer es hacer evidentes estas relaciones de desigualdad que para muchas personas no existen o simplemente son cosas de el pobre es pobre porque quiere o bueno, sí, o cosas así súper simplistas. Lo que nosotros podemos hacer es evidenciar esto y criticar las cosas en cómo se han intentado manejar. Estas personas, estos antioqueños que yo les mencioné, hace 16 años crearon una ONG y han manejado e intentado como solucionar muchos de los problemas como la pobreza, la desnutrición en la región, y pues claramente han tenido muchos alcances, pero también en mi tesis soy muy crítico de pensar qué significa que una organización ayude desde, por ejemplo, el humanitarismo y la caridad, ¿sí? Donde pues claramente las personas tienen mercados, tienen ropa nueva, tienen ayuda, pero digamos que no subvierten esa relación de poder y las personas siguen siendo pobres, las personas siguen teniendo hambre porque no tienen un acceso real hacia sus recursos naturales, hacia la propiedad, y no tienen buenas condiciones de vida en un ecosistema que también se deteriora con el paso del tiempo.
Bueno, Pues lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, quisiéramos hablar más porque esto es para mucho tema, así larguero. Larguísimo. Pero pues nada, gracias a todos ustedes por aceptar la invitación, gracias a Tatiana por acompañarme el día de hoy, me tengo que despedir, corre, pero pues nada, gracias a los ciberoyentes por escucharnos, esto quedó grabado por si quieren seguirlo promocionando en Spreaker, a través de Burrosario Radio. Agradecemos también a la dirección de Burrosario Radio, a nuestro productor Diego Garzón y director del Semillero, a nuestro panelista que no alcanzó a entrar de nuevo, que era pues Mafe, y pues nada, muchachos, muy contenta de tenerlos aquí y gracias por todo.
Gracias.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.